Buenas tardes.
Cuando pasan apenas unos segundos de las 7 de la tarde de este miércoles 4 de septiembre y más pareciera que a primeros de año comenzáramos un nuevo enero en vez de un nuevo septiembre, y es porque arrancando septiembre arranca el curso escolar y el político. Aquí en el Estudio 1 de Radiópolis, con las fuerzas renovadas tras algún pequeño descanso estival, el equipo completo de Más Escuela Pública, Samuel Luque en la dirección técnica. Buenas tardes, compañero. Ana Díaz, una compañera nueva que se incorpora hoy al programa. Buenas tardes, Ana.
Muy buenas tardes.
Y en labores periodísticas, evidentemente, nuestro reportero más intrépido, Ernesto Rodríguez, que se pondrá en contacto con nosotros al final del programa y que ha buscado hoy un pedazo de personaje al que entrevistaremos, como te digo, en el último bloque. Y ante el micrófono y conduciendo el programa, este que te habla, feliz por el reencuentro y por haber podido realizar contigo el comienzo de la magia de la radio, Víctor González. Entre todos vamos a narrarte este comienzo de curso de los mencionados, tanto el político como el escolar. Nuestros oyentes no solo están en Sevilla: Radio Aula, Radio Cuac FM, Radio Lila, Radio Severo, Radio Vallecas, FM Radio, Artegalia Radio y Radio Iris 7 también comienzan curso radiofónico con nosotros y semanalmente reponen Más Escuela Pública. Por lo tanto, nuestro saludo es igualmente para todos y cada uno de sus oyentes. Es oportuno recordar que este programa es posible gracias a Confedampa, Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Andalucía. Ellos son la voz de una parte esencial de la comunidad educativa, padres y madres de toda nuestra comunidad autónoma. Gracias por el soporte vital, amigos de Confedampa. Si perteneces a una asociación de padres y madres de alumnos y estás en una federación provincial en Andalucía, hay una confederación que aglutina todo el movimiento de padres y madres y se llama Confedampa. Hay cosas que no cambian ni antes ni después del verano. Rajoy ha dado más a las claras que nunca el pistoletazo de salida a la campaña electoral del PP y lo ha hecho diciendo que se atisba a lo lejos la salida de la crisis y que este año estamos mucho mejor que el año pasado. Yo me pregunto, ¿quién está mejor? ¿Los parados a los que se les agotan las prestaciones y no tienen horizonte de trabajo a la vista? ¿Aquel al que ya no pueden volver a quitarle la casa y que ahora vive con sus padres? ¿El que fallece sin que le hayan validado la prestación por dependencia? ¿Aquellos que quieren matricularse y o no les llega la nota para la beca o ni con beca cuentan con los recursos necesarios e inmediatos? ¿Va mejor ahora la cosa que las listas de espera aumentan y la esperanza de vida en España disminuye por primera vez desde la guerra civil? ¿Para quién va mejor la cosa este año? ¿Acaso para los trabajadores de una empresa de productos cerámicos de Toledo que han preferido bajarse el sueldo en un 50% ante la disyuntiva de eso o irse a la calle? Bajan los sueldos y crece el beneficio empresarial en los dos primeros trimestres. El déficit no crece tanto como esperaba el gobierno, acaso tramposamente, y las exportaciones aumentan porque aquí no hay quien venda una rosquilla y las empresas se emplean a fondo en el exterior. ¿Ese es el éxito del gobierno? ¿Tenemos que escuchar a Fátima Báñez diciendo que su reforma ha evitado más de 200.000 despidos? ¿A Rajoy diciendo que a su pesar subirá el IRPF aunque lo bajará en año de elecciones, por supuesto menos de lo que lo suba ahora, y vendido como medida electoral? ¿Y al ínclito ministro Wehr diciendo que son los presupuestos en becas más justos de la historia? Llega septiembre, pero nuestra capacidad de asombro, que no tiene límites, sigue indignándose ante tanta cosa incalificable. ¿O no te parece de difícil calificación lo de los discos duros de los portátiles de Bárcenas? Lejos de los chistes que se han hecho con el tema, en un país medianamente serio el asunto arrastraría una dimisión irrenunciable de todos los del gobierno con carnet del PP. Primero organizan una estrategia para que un juez certifique que son del PP los ordenadores e inmediatamente formatean uno y dicen que el otro ni siquiera existe, que Bárcenas lo había cambiado hace tiempo. Se hartan de decir que el PP está limpio de todo, que se pone al lado de la justicia para esclarecer el caso PP, que se empeñan en llamar caso Bárcenas, y le entregan al juez un disco duro recién formateado sin información relevante para el caso. Esto es petraca, te lo aseguro. Ridículo donde los haya, de un partido que gobierna nada más y nada menos que a 45 millones de españoles. La utilización interesada de los datos del INE, Instituto Nacional de Estadística, avanzados un día antes de su publicación oficial en un acto del PP, la maravillosa inversión de los datos del paro rompiendo una serie histórica, hacía presagiar algo de otro rango, pero esos datos tan extraordinarios se han reducido en la práctica a 31 desempleados menos. Casi podríamos dar aquí los nombres y apellidos de cada uno de los que han encontrado trabajo en agosto por encima de la cuota cero. Creo que venimos a salir a un trabajo y medio por comunidad autónoma. La letra pequeña es, sin embargo, omitida, quizás con la intención de ocultar que el fracaso continúa, que la voladura controlada de los derechos de los trabajadores sigue la ruta marcada y que se superan las bajas en seguridad social en más de 99.000 y que solo el 6% de los contratos son fijos, siendo el resto a tiempo parcial y de duración determinada. Han destruido 1,5 millones de trabajos en 2 años y nos los van devolviendo de 31 en 31, entre cohetes y campanas, pero con unas condiciones tan precarias, tan limosneras, que en efecto cuaja la merma en los derechos de la clase trabajadora. Digan lo que digan, se sigue destruyendo empleo y se hacen trizas las conquistas de 35 años de democracia. Quisiera poder ofrecerte datos de mejoría real, de esperanza, que es, sé, lo que tú estás necesitando, pero no será posible con este gobierno. Fui de los primeros en pedir la dimisión de Rajoy y ahora ya somos muchos, muchísimos, los que consideramos ya como insoportable esta situación de indignidad de representación institucional. Comienza hoy en el Parlamento de Andalucía, ha comenzado hace unas horas, el debate de investidura de la que será presidenta de la Junta. A considerar que por primera vez una mujer, a la que conocí la noche en la que salió elegida concejala por el Ayuntamiento de Sevilla, ostentará la mayor de las representaciones autonómicas. Mucho ha medrado en estos pocos años Susana Díaz. Pareciera que todos los dioses del Olimpo político se hubieran puesto de acuerdo en favor de su llegada, caso de los ERES incluido, con la posible imputación para ello de su predecesor Pepe Griñán. Todo es un melón por calar. Domina la organización de Sevilla a la perfección y ese trampolín le ha dado el impulso necesario para saltar sobre algunos escollos de otras provincias. Su condición de mujer arroja un beneficio el beneficio favorable de la duda y esperamos que la pragmática natural de su género aporte la necesaria sensatez al pacto con Izquierda Unida. Tiene ahora el PSOE con Susana Díaz a la cabeza una ocasión extraordinaria de virar sus políticas hacia una verdadera izquierda. Tiene en Antonio Maillo, el nuevo coordinador de Izquierda Unida, un colaborador infatigable dispuesto a que se realicen, sin la tibieza de Valderas, verdaderas políticas capaces de hacerle frente, por un lado, a las políticas de derecha dura practicadas por el PP en Madrid y, lo que es aún más importante, políticas de defensa del débil, del desfavorecido por todo este, por toda esta cordura capitalista para ellos, locura para todos los demás que la padecemos. Hoy más que nunca deseamos que se levante en Andalucía un muro bien grande, bien sólido frente a las políticas neoliberales dictadas por la Troika y ejecutadas fielmente por el Partido Popular. Hoy necesitamos que nuestros parlamentarios andaluces demuestren al resto del país que otra forma de hacer política es posible. Por eso lo decimos y desde aquí se lo demandamos. Queremos creer en la política como regeneradora de la justicia social. Necesitamos motivos para recuperar la confianza y poder cantar a la libertad y a la alegría.
Escucha.
Bueno, empieza la tarde con ganas de hacer radio y con alegría. Y antes que de pasar a la sección de la oveja que va a hacer Ana Díaz, yo quería saludarte y que te soltaras un poquito, que dijeras las tres primeras cosas frente al micrófono, que la gente te conociera, que aprendiera a reconocer tu voz, porque si vas a hacernos el honor de seguir viniendo a la radio en este próximo tiempo, junto con las otras compañeras y con José Antonio, con Gabriela Galbeaza y con Isabel Lora, pues cualquier incorporación que hacemos en Más Escuela Pública, pues la vamos presentando. ¿Quién es Ana Díaz?
Bueno, a mí esto me pilla sobre todo un poco de sopetón, porque ha sido algo que ha surgido muy sobre la marcha y que estoy deseando de ver cómo sale. Yo estudio periodismo. Uh-huh. Y a raíz de un profesor en común que tenemos Gabriela y yo, pues nos pusimos en contacto. Uh-huh. Y la idea era pues comentarle...
El gran amigo Carrillo,
Alberto, es amigo...
Alberto Carrillo, sí.
Es amigo ya de Radiopolis, ¿no?
De la casa, claro que sí, del programa.
Pues muy bien, pues tenía pensamiento de comentarle a Gabriela y a las otras compañeras, que aún no sé sus nombres, pero... Uh-huh. Pues un proyectillo, una idea sobre alguna sección que yo tenía en mente, y si gusta, pues... Estoy más que encantada de colaborar, el honor es para mí, es un lujazo poder estar aquí.
Aunque nunca habías hecho radio, ¿te sientes una chica de radio?
Pues todavía no lo sé, dame 5 minutos y luego te lo cuento.
Bueno, pues vamos allá adentro con la sintonía de la oveja y vamos a vivir la experiencia de Ana Díaz.
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
¿A quién has traído entonces hoy, Ana, en la oveja?
Pues hoy vamos a dedicarle la sección a John Dewey.
Pues adelante.
Si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos a los de ayer, les estaremos robando el mañana. Esta declaración de intenciones, frase de nuestra oveja negra de hoy, como uh-huh. decíamos, John Dewey. Nacido en 1859... John Dewey es considerado el filósofo norteamericano más importante de toda la primera mitad del siglo XX. Su larga vida, ya que murió a la edad de 92 años, nada menos, la dedicó a desarrollar una filosofía basada en la unidad de la teoría y la práctica, y en la convicción moral de que democracia es libertad. John Dewey se convirtió, según sus propias palabras, en un maniático de la educación. Fue uno de tantos niños que se aburrió en la escuela y quiso evitar que sus hijos sufrieran este tedio intelectual. De ahí que fuera el primero en plantear la necesidad de una reforma en la educación, pero desde el punto de vista de la filosofía. Resulta asombrosa la vigencia del pensamiento pedagógico de Dewey aún hoy en día. Sus escritos resultan una fuente inagotable de ideas, conceptos y propuestas que, a casi un siglo de ser elaborado, ya que Educación y Democracia, que seguramente es su obra más fundamental, fue escrita en 1916, pues como decimos, siguen interpelando agudamente a nuestras prácticas. La escuela como motor de transformación social democrática, el lugar en el que los intereses de los alumnos pueden ocupar la práctica cotidiana del aula, el rol creativo de los docentes, entre otras muchas cuestiones, pues plantean aún hoy, desde los textos de Dewey, interesantes desafíos a todo aquel que se interese por su obra y por su pensamiento. Entonces, a partir de estas premisas, Dewey llevará a cabo un proyecto de escuela experimental en el contexto de la Universidad de Chicago. En este proyecto, pues pudo llevar adelante su propuesta de articular escuela y democracia, que es uno de los temas fundamentales de sus desarrollos pedagógicos. Su propuesta consistía en convertir las escuelas en sociedades en miniatura, sociedades que pudieran sostener aspectos positivos de la vida adulta, dejando fuera elementos rutinarios e imitativos. La escuela se convierte, de este modo, en el principal motor de progreso tanto a nivel social como individual. Decía Dewey que en la escuela el ideal debe ser la reconciliación de los intereses individuales y colectivos. Durante la mayor parte de su vida, Dewey fue profundamente optimista respecto al rol transformador de la educación sistemática, pero su optimismo sería, con el tiempo, blanco de profundas críticas. Se le tildó de ingenuo por no tomar en cuenta factores sociales exteriores a la educación escolar, como por ejemplo la pertenencia de clase en los alumnos.
¿Tenemos noticias por ahí?
Pues sí, hay por aquí tres temillas que podría estar interesante comentar.
Comenta.
Pues empezamos con la Fundación Secretariado Gitano, que ha señalado que, aunque la población española en general no se ha dado cuenta, la comunidad gitana ha ido progresando desde hace años atrás hasta ahora. Asegura que hoy en día el 100% de los gitanos acaba la primaria y, aunque en general no alcanzan a tener estudios superiores, quien lo hace se convierte en un ejemplo a seguir para su comunidad. Los datos aseguran también que las mujeres tienen muchos más impedimentos para continuar estudiando debido a su cultura y a la mentalidad de los padres a que sus hijas se casen pues bastante jóvenes. Así, aseguraba el director de Cuadernos Gitanos, el temor era que la escuela los apallara, pero lo que la educación significa no es sino una herramienta intelectual para entender mejor nuestra historia y cultura. De otro lado, 5.600 alumnos vuelven a presentarse de nuevo a selectividad. La esperanza vuelve a las aulas desde el martes hasta el jueves. Como es habitual, comenzarán con el examen de lengua castellana y catalán y continuarán con las demás asignaturas. Este año ha supuesto un 2% de descenso respecto al año pasado. Y, por otra parte, en Andalucía intentan compensar los recortes provenientes del Estado central. Para ello, a partir del próximo curso, 6.000 alumnos podrían ser beneficiados de 1.500 euros que le proporcionará la Junta de Andalucía. La beca Adriano, que es así como se llama dicha ayuda, estará destinada para estudiantes de formación profesional, así como de bachillerato.
La maestra dio las letras a los pobres que aprendieron a sumar su soledad, a saber que en la intención de ser mejor la ignorancia es enemiga de la claridad. La maestra dio la voz a los ausentes.
Comenzamos una tarde más la sección de la maestra, que como sabes aglutina todas las patas de la comunidad educativa y a veces incluso maestros, profesores de otras artes diferentes a las propias de la docencia en el más puro sentido. Hoy nos acompaña José Manuel Nieto Caro. Buenas tardes, José Manuel.
Hola, buenas tardes, Víctor.
José Manuel es el presidente de Confedampa. Como no podía ser de otro modo, el comienzo del curso escolar a la vuelta de septiembre, a la vuelta de las vacaciones, hacía presagiar que teníamos que traer a la radio, a Radiópolis, a ese estudio uno de la radio, la voz de los padres, en concreto la voz de los padres de toda Andalucía, y comentar con José Manuel, con nuestro buen amigo José Manuel Nieto, ¿cómo nos enfrentamos a este principio de curso? ¿Cuáles son las sensaciones que te corren por el cuerpo, José Manuel?
Pues la verdad es que es una sensación de comparte espera, porque no sabemos cómo se va a desarrollar este cambio político que hoy se ha empezado a gestar en el Parlamento andaluz. Como sabrás, pues hoy se ha dado un discurso de investidura por parte de una nueva candidata a la presidencia de la Junta, y como natural pues eso va a traer, me imagino, que algún que otro cambio, y no sabemos si el sector que a nosotros nos preocupa, que es la educación, pues tendrá un relevo o seguirá las mismas personas que hasta la actualidad están dirigiendo la educación en Andalucía. Así que estamos pendientes de si va a haber cambios en la Consejería de Educación, y si va o si va a ser un seguimiento de las políticas educativas que hasta ahora han venido desarrollándose.
Entre tú y yo, José Manuel, y ahora que no nos oye
nadie,
¿no? Mucha gente, ahora que no nos oye mucha gente, pero otra sí. ¿Te ha llegado algún rumor al respecto de los posibles cambios?
No, la verdad es que no, pero por lo que se ha venido leyendo en la prensa, parece que no va a haber muchos cambios. Va a ser, parece ser un gobierno continuista en lo que respecta a aquellos sectores en que, por lo visto, no afectaron el tema de las corrupciones y demás, o el tema de algún que otro escándalo económico. Así que educación, pues no, es un sector tan desactualizado, no estaba relacionado con estos temas, y por lo visto la señora candidata a la presidencia, pues de momento solamente ha dicho que va a favorecer sanidad, servicios sociales y dependencia, pero no ha hablado tampoco en exceso de educación, mejor dicho, no ha dicho nada. Así que, por una parte, no sé.
Melón por calar. Yo lo decía en la intro, melón por calar.
Melón por calar, pues sí. Un melón por calar. Esperemos a ver si mañana hace declaración o en estos días sabemos algo más. Pero, de todas formas, a nosotros, como Federación de Padres, lo que nos importa no son las personas, son las políticas y los presupuestos. Y los resultados. Y los resultados, pues, nos dicen que hasta ahora, más bien que más mal, no estamos en los peores lugares en cuanto a la protección del presupuesto en educación. Así que esperemos que, por lo menos, Me necesita como estamos por lo menos.
De hecho, por ejemplo, gratuidad de libros, en estos momentos somos la única comunidad autónoma que lo mantiene, ¿no?
Exactamente. El otro día unos compañeros vuestros de una radio de mayor audición, natural, pero no mejor, nos llamó preguntándonos sobre qué opinábamos sobre la vuelta al cole, que habían hecho un estudio, una asociación de consumidores a nivel nacional, y que si teníamos conocimiento de cómo iba a ser en Andalucía y demás. Y la verdad, los estudios que había hecho esta organización de consumidores, concretamente la OCU, en el mes de julio, pues era a nivel nacional, y ponía unos precios y unas cantidades entre 1.268 euros a 5.232 euros. Claro, ahí metía también colegios privados y demás.
Sí.
Entonces nosotros desde la Confedampa pues hicimos unas cuentas a lo gran capitán sobre cuánto costaría la vuelta al cole a una familia andaluza, y la verdad es que salimos bastante satisfechos del tema. Por ejemplo, siguiendo los mismos conceptos que hacía esta asociación de consumidores,
sí,
la OCU, pues nosotros en matrículas, pues claro, no tenemos que pagar matrículas, cosa que en el resto de comunidades autónomas, pues la verdad es que hay centros que, aunque sean concertados, pues tienen que pagar algún que otra prescripción y matrícula. Nosotros pagamos cero. En cuanto a libros, como tú bien has dicho, salvo Navarra y nosotros, somos los únicos comunidades autónomas que tenemos los libros de texto gratis. El transporte escolar, igual, tampoco cuesta nada a los niños andaluces. El comedor escolar, poniendo el máximo, serían 90 euros al mes si no tienes ningún tipo de subvención, cuando sabemos que más del 50% de los niños que utilizan el comedor en Andalucía pues no pagan nada. En cuanto a actividades extraescolares, pues serían 12 euros al mes, igual, si no tienes subvención pues serían los 12 euros, pero también hay subvenciones del 25, del 50%. En cuanto a uniformes, pues no pagamos uniforme. Aquí en Andalucía no es obligatorio el uniforme, ni siquiera en los centros donde esté implantado, porque no obligan, no hay ninguna ley, ninguna norma que obligue a los padres a comprar uniformes. En cuanto a las excursiones, pues también igual, ahí también tiene algo que ver el profesorado, que ya en el curso pasado se negó a hacer excursiones y hacer salidas extras del colegio, por tanto tampoco hay que pagar nada por las excursiones. en cuanto al material escolar, aunque ha habido una subida del IVA y hay un gasto inicial, pues si hacemos un prorrateo durante los 10 meses que dura un curso, pues y siendo pues eso, un poco ahorrativo y no gastando mucho, pues pongamos como mucho un 5 euros de media mensual, con lo que hace un total de 1.070 euros a los 10 meses, 1.070 euros, y sería con lo total. Si le quitas el comedor escolar, pues la verdad es que se queda en un gasto de 170 euros. Con lo que podemos ver que Andalucía es de las autonomías que más bajo está la vuelta al cole. No es de las más baratas a la hora de ir al colegio.
Discriminación positiva, podríamos decir.
Exactamente.
Para bien de alumnos y de padres
y de padres, por supuesto. Además, pero ten en cuenta que estas logros, están desde luego presupuestadas y han sido aprobadas por el Parlamento por el gobierno andaluz. Pero también hay que recordar que son viejas reivindicaciones y luchas que ha mantenido el movimiento participativo de padres y madres para que esto sea, y por tanto son logros sociales de los grupos sociales y de las entidades sociales los que han hecho posible esto.
Ahí quería yo ir a parar ahora, José Manuel. Comienza el curso y con FEDAMPA comienza a su vez también, digamos, esta nueva temporada. ¿Cuáles son los puntos de partida de los que vais a arrancar en la Confederación Andaluza?
Bueno, pues ya lo decíamos en la nota de prensa esta que sacamos a raíz de la vuelta al cole, que titulábamos La vuelta al cole no es igual en todas las comunidades. Y la que hacíamos, pues este balance...
Sí, que tú hacías antes, sí.
Y en el mismo decíamos que estos compromisos, que el mantenimiento de los compromisos contraídos con las familias y con el tejido social andaluz por parte del gobierno autónomo hace posible que el coste de la vuelta al colegio sea uno de los más bajos en España, si no el más bajo. Uh-huh. La gratuidad de muchos de estos servicios, fruto de los años de reivindicaciones de AMPA y sindicatos, se mantiene un curso más para que el principio de igualdad e inclusión sean señas de identidad del sistema educativo público andaluz. Ahora, más que nunca, es fundamental que la enseñanza sea un servicio público y gratuito, y los gobiernos tienen que ser los garantes de que cualquier ciudadano tenga una formación adecuada, sea cual sea su situación económica. Lo leo porque es lo más claro, que esto es imposible.
Bueno,
y aquí viene, digamos, donde definimos nuestro campo de acción. Desde el Movimiento Asociativo de Padres y Madres de Alumnos de la Conciencia Pública, valoramos muy positivamente el esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno Autónomo de Andalucía para mantener dichas conquistas sociales, y ahí sí nos encontrarán a su lado. Pero a la vez estaremos vigilantes para que no se retroceda ni un paso en los derechos adquiridos, ni en el mantenimiento de la calidad de la enseñanza, ni en la dotación presupuestaria necesaria para su mantenimiento. Ese va a ser nuestro objetivo. Que va a ser que no vamos a permitir que se retroceda en ninguno de estos avances ni estos logros conseguidos por el movimiento participativo, y estaremos ahí vigilantes para que los presupuestos del año que viene, pues estos logros de transporte, libros, comedores gratis y demás sigan siendo una realidad como hasta ahora ha sido.
Ahí, José Manuel, en este arranque de curso, como te decía hace un momentito, un programa ya de Confedampa que se pueda adelantar a los oyentes.
Pues la verdad es que estamos pendientes también de la próxima asamblea nacional, asamblea anual de Confedampa, donde ahí sí saldrán los principios y las claves para el próximo curso. Tú comprenderías que Confedampa es una confederación andaluza donde está formada por varias tiene su junta directiva, pero también tiene sus federaciones provinciales. Uh-huh. Y es desde ahí donde nace, desde un movimiento democrático y participativo, pues sus puntos y sus compromisos. Así que habrá que esperar a la asamblea para, y también habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los nombramientos y el tempo y las políticas educativas y presupuestarias de la Junta para eso, para organizar y desarrollar un plan de trabajo y de acción para el curso que viene.
En cualquier caso, un movimiento confederativo que aglutina una cantidad de AMPAs en toda Andalucía extraordinaria, me atrevería a decir que incluso de las mayores de toda España.
Exactamente, sí, sí. Así es, y cada vez están creciendo más, cada vez son más las AMPAs que pues se dirigen a nosotros para eso, para interesarse por nuestro funcionamiento y por nuestros servicios.
Muy bien, José Manuel, pues va transcurriendo la entrevista. En principio estamos expectantes a lo que quiera proponer doña Susana Díaz en este próximo tiempo. Te emplazamos, te emplazamos de aquí a unas pocas semanas con idea de poder ir contando cómo va todo.
Exactamente.
¿Cuál es vuestra percepción desde el punto de vista de padres y madres de alumnos?
Pues muy bien, pues aquí estamos y siempre dispuestos a colaborar con vosotros y a dar poner la información educativa al nivel que se merece, que es el que esté todo el mundo informado de lo que ocurre en su colegio, en su ciudad y en su provincia.
Muy bien. José Manuel Nieto Caro, presidente de CONFEDAMPA, Confederación de Asociaciones de Padres y Madres, de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Andalucía. Un abrazo, amigo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias.
Conoce sobradamente a Grover Washington Jr., que hace de sintonía desde casi tiempos inmemoriales en este programa. Te recordábamos durante los primeros compases del mes de agosto que tenemos intención de comenzar una tertulia con pequeños, con niños dentro del ámbito de la ESO. Queremos compartir con ellos la realidad de lo que ocurre cada día y que esa realidad con el crisol, con la forma de verlo de los ojos de los niños nos devuelva a lo mejor una parte de la realidad en la que no habíamos pensado. Nos acompañó en el último programa Alejandro. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes.
Alejandro ha vuelto hoy, está serio, viene cambiado y crecido. Le veo después de un mes un poquito más alto, un poquito más moreno. ¿Has estado de vacaciones?
Sí.
¿Te lo has pasado bien?
Muy bien.
Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Alejandro?
Tengo 10 años.
10 años. Pues eres casi el prototipo perfecto de niño para hacer este pequeño trabajo que vamos a hacer esta tarde y en el que te invitamos a que tú, si tienes un niño, una niña, dentro de los estudios de primaria, hasta sexto de primaria, en realidad, desde primero de primaria hasta sexto, pues que te pongas en contacto con el correo del programa, masescuelapublica@yahoo.es. Te repito, más escuela pública, todo junto, @yahoo.es, y nos propongas que tu pequeño, que tu pequeña pueda venir a la radio con alguna periodicidad a hacer un ratito de la sección de este programa y a comentar las cosas propias de los mayores vistas desde los ojos dulces de los niños. Alejandro, ¿tienes ganas de empezar el cole?
Sí y no.
Bueno, aclara eso, ¿por qué? Sí por una parte y no por otra.
Sí, porque tengo muchas ganas de ver a mis amigos y no porque tenemos que volver a estudiar.
Ajá, ¿y estudiar te gusta menos que ver a tus amigos o más?
Menos.
Te gusta menos. ¿Pero reconoces la importancia y la necesidad de estudiar o con tu edad todavía no valoras eso?
Sí, sí lo valoro.
¿Sí? Bueno, ¿vas a empezar? ¿Qué curso?
Quinto.
Quinto. Muy bien. ¿Y sabe ya la clase que te ha tocado, los compañeros y compañeras y eso?
Sí.
¿Son los mismos del año pasado? ¿Alguno es diferente? ¿Alguno ya no está contigo?
Alguno es diferente.
Alguno es diferente. Bueno. Oye, ¿tú tienes claro cuando seas grande qué te gustaría ser?
Pues todavía no mucho.
Todavía no mucho. Pero tienes una orientación, te planteas un poco. ¿Te gusta, por ejemplo, la medicina? ¿Te gusta...?
Me gustaría ser científico.
Ah, ¿te gustaría ser científico? Qué interesante, ¿no? ¿Qué hacen los científicos, Alejandro?
Pues se dedican a estudiar cosas. Uh-huh. Como, por ejemplo, la química. Uh-huh. Y la física, no sé.
Y la física también. Uh-huh. Y luego cuando ellos las estudian y las conocen, nos las enseñan a nosotros y nos las explican.
Sí.
Sí. Bueno, pues está muy bien. Oye, de las cosas que van ocurriendo cada día, ¿tú escuchas la radio, por ejemplo? ¿Te gusta escuchar la radio?
Sí, algunas veces.
Algunas veces. ¿Y ver la televisión?
También.
Ver la televisión también. ¿Y los telediarios y los espacios de noticias de la radio, eso tú los sigues o cuando los escuchan o los ven en tu casa, tú también los ves?
Cuando los ven en mi casa yo también los veo.
Uh-huh. ¿Y estás al tanto de las últimas cosas que van ocurriendo? ¿Algo te suena? Por ejemplo, si yo te hablo de la palabra crisis, ¿te dice algo la palabra crisis?
No mucho.
No mucho. No sabes lo que es la crisis.
Sí, pero no sé explicarlo con palabras.
Ajá, bueno. Y si te hablo, por ejemplo, de la palabra guerra, últimamente están hablando en las noticias de que es posible que se desarrolle una guerra en un país de Oriente Medio. ¿Tú has oído algo de eso?
No. No.
Pero la palabra guerra sí sabe lo que significa.
Sí.
¿Y qué piensas de las guerras?
Que está muy mal hacer guerra porque deberíamos de estar en paz.
Deberíamos vivir mejor en paz, ¿no?
Sí.
Bueno, pues cosas como estas que nos cuenta Alejandro nos pueden contar otros niños, quizá acaso el tuyo o la tuya, y para eso es para lo que reclamamos, invitamos a que te pongas en contacto con nosotros en másescuelapublica@yahoo.es, repito, másescuelapublica@yahoo.es, para que cada tarde de miércoles, pues 2, 3, 4 niños. La verdad es que el estudio no es muy grande y no cabemos muchos, pero bueno, ya trataríamos o trataremos de acoplarnos. Vengan y opinen sobre estas realidades que ven los niños. Vamos a ponernos en contacto con nuestro compañero Ernesto Rodríguez. Gracias, Alejandro. Ah, quería, antes de que se me pase, comenzar la lectura de unos versos de un libro de nuestro buen amigo Rafael de Cózar, que ha sacado hace poco, un libro que se llama Cronopoética. Lo traigo a colación porque Rafael vendrá la semana que viene en esta sección de La Maestra y nos ha prometido un cursillo express, un prontuario de cómo hacer poesía, y por lo menos quería yo dejar aquí hoy escritos o leídos en el aire los primeros versos de su cronopoética, que dice: empezaré diciendo que hace ya bastante tiempo de casi todo y que un susto de limón asombra y colorea los paños calados de mi memoria a punto de cruz. Decir también que se me rompen ya los hilos de aquellas iniciales que me bordaron en el ajuar de la vida al comienzo y que, estando relativamente entero de moral y de físico, mis sábanas adquieren ya por fin la suavidad marfil del uso que precede, aunque a distancia, a la herida y a la rotura. Estos son los versos que comienzan el libro Cronopoética de Rafael, que además ha tenido la valentía de hacer un poema que dura cerca de 700 versos, que no termina, en el que narra la historia de su vida de escritor, de poeta, de profesor, de gran hombre, y que la semana que viene vendrá a contarnos más en profundidad, y repito, en esta sección de La Maestra, a explicarnos cómo se puede hacer poesía en muy poquitas palabras. Vamos a buscar a Ernesto. Bueno, pues no sé si tenemos localizado a nuestro reportero viajero, nuestro reportero, creo que se había ido en avión, me han dicho, en el avión de Radiópolis, y es que la verdad no sé ni siquiera dónde ha ido. Ernesto, ¿dónde andas?
En Washington, estoy genial, Víctor.
Oye, además te has cogido una DSL magnífico porque se te escucha súper bien.
Sí, sí, aquí hay una conexión, ¿vale? La Casa Blanca, Obama, el mismísimo presi que me ha concedido unos minutos.
Bueno, no me digas, sí, sí, y Obama sabe hablar español.
Sí, muy muy poco, pero tiene buenos asesores de idioma. ¿Te habrá llegado un comunicado sobre Siria a la redacción del programa?
Sí, ¿verdad? Sí, sí que me ha llegado, sí, aquí lo tengo delante.
Pues eso se lo ha escrito su asesor de español. Bueno... Ya esto ya está listo. Te dejo con el presi.
Venga, venga, perfecto. Mr. President, good night, how are you?
¿Qué pasa, Víctor? Háblame en español, que yo sé un poquito. Y llámame Vara, o como dice en mi barrio, el Vara.
Ah, el Vara, bueno, pues se le ve suelto con el castellano, sí. Mr. Vara.
Sí, yo conozco España, flamenco, Joaquín Corchao, Maricón de la Isla y Antonio el Canelo, bailador. Por mí gusta flamenco mucho, Víctor.
Bueno, pues Vara, vamos a aprovechar esta magnífica ocasión que tenemos de entrevistar al presidente Obama y vamos a entrar en materia. Mr. Vara, ¿qué pasa con Siria?
Debemos actuar con responsabilidad para este conflicto lamentable que a nadie le...
Vara, está usted leyendo textualmente el comunicado que tengo delante.
Yes. Sí, es que no tengo otro cuento diferente que eso.
Ah, bueno, pues está bien. Siga entonces, presidente.
No queremos que se piense que somos una dictadura imperial. No queremos que se piense. Esto último era una orden.
Ah, bueno. ¿Y si no lo pensara, Vara?
Es una intervención que nauseabunda. Que no se abunda, perdón. Hablamos de intervenciones de Estados Unidos desde que ya eran grandes hitos.
Grandes hitos, presidente, grandes hitos.
Okay, perdón. En el mundo, además, el presidente del Consejo de Seguridad se resfrió.
No, se resfrió, no, se refirió.
Se refirió a las armas químicas. Con esto termino.
Con estos términos, Obama.
Es que con estos términos decidimos... intervenir, pero come todo, comen poco, claro.
Con métodos poco claros.
Eso, gracias, Víctor. En los foros internacionales en que estuve, excitado muchas veces.
No, Vara, no, excitado.
Excitado muchas veces la necesidad de someter a los gobiernos. Espero que nadie opine que esto es una acción sionista. Pues se trata solo de una vieja leyenda hebrea.
No, hebrea no, una vieja leyenda hebrea, presidente.
Gracias, eso es. Pero él te mató, David. A dar para.
Pero, vamos a ver, el tema todavía da para más. Déjelo ya, presidente, vamos a ver. Le agradecemos el esfuerzo y en cualquier caso, lee usted, y eso es cierto, algo mejor que su anterior Butch. Pero le haré una pregunta directa. ¿Cómo se han enterado de las armas de destrucción masiva, si eran químicas o si no lo eran? ¿Las fuentes eran fidedignas?
Claro, tenemos la inteligencia en el servicio.
¿Querrá decir al servicio de la inteligencia?
Sí, eso, servicio, inteligencia. En el caso de las armas químicas es confidencial, pero por tratarse de Radiópolis, os confieso que esa información nos la dio la Antonia, vecina del tercero A.
Ah, bien contrastado, Vara. Así se trabaja, sí señor.
Bueno, yo ahora debo dejarles porque tengo detrás un nabo, una bonita entrevista detrás de la vuestra con otra cadena. Adiós, Víctor.
Pero de los intereses petrolíferos no piensa contarnos nada.
Hasta otra, adiós, adiós.
Déjeme al menos que le entre por lo rosa. ¿No tiene ninguna rubia Marilyn que le cante el Mr. President?
Sí, tengo una caniche toy blanca que me lo ladra para que la saque al jardín de la Casa Blanca para hacer sus cositas por la mañana con mi guante y mi bolsita. Ya sabes que los americanos somos muy detallistas.
Es verdad, Vara, es verdad que son ustedes detallistas. Bueno, díganos entonces, por ejemplo, si el I4One tiene internet en el retrete.
Claro, amigo, ¿cómo si no? Las cagadas presidenciales pueden repercutir a nivel mundial tan rápido. Son cagadas 2.0.
Uh-huh. Es que no le saco ni un muletazo, Morlaco, ni una gota de información.
Es que tengo una hermana que vende Tupperware. Y he aprendido de ella el hermético de los cacharros.
Ya, pues ya le podían haber vendido la patente a Clinton.
Clinton es un hombre de cojones.
No, sí, ya.
Y trabaja mucho todo el día, de los pies a la cabeza.
Bueno, pues hasta pronto, presidente Obama, cuídese.
Víctor, el presidente se tuvo que marchar. Estaba la CNN esperándole. Yo me despido, que ya tengo faena. Os dejo con Horacio Faletti, que acaba de psicoanalizar a Henry Kissinger y a Donald Rumsfeld.
No me lo puedo creer, Horacio, pero ¿cómo lo lleva haciendo buenos amigos por Norteamérica?
Bueno, lo cierto es que ya no vengo más acá. Estos yanquis me acaban volviendo loco a mí. Tienen no doble, sino hasta triple personalidad, esquizofrenia colectiva, etcétera. Me marcho, pero seguro. Casi prefiero soltarles un cuentazo que se van a cagar de la risa.
Bueno, adelante, Horacio. Dele ese cierre elegante que usted sabe, compañero. Okay,
cómo no. La señorita muy linda, por donde quiera que se le analice, andando por la calle, iba siendo seguida por una especie de yuppie que se le hacía al winner y le andaba diciendo cosas de atrás. Dice, diosa, te voy a comer hasta los pensamientos. La mina se da vuelta y le dice, bueno, entonces te va a tener que tragar una flor de poronga de tamaño descomunal que hasta sordo te va a dejar, loco.
Bueno, Horacio, otro más elegante a ser posible, hombre.
Va el señor, un viejito en el tren, y se sienta justo enfrente un pibe, estilo punk, de estos rapados así por los lados, y un penacho acá en el medio de color rojo, verde, amarillo. Y el viejito se la pasa mirándole y al pibe esto, pues no le gusta. Y le dice, discúlpame viejo, ¿qué miras tanto? ¿Vos en tu juventud fuiste muy normal o cómo es la mano? No, dice el tipo, al contrario, yo en mi juventud era de hacer muchas locuras. Sin ir más lejos, me estuve garchando un pavo real 4 años seguidos y me venía preguntando si vos sos mi hijo, pendejo, y la madre que te remil parió que te vení puñeteando a 4 manos, boludo.
Muy bueno, Horacio, aquí lo vamos a tener que dejar por hoy.
¿Querés el del payaso que se abotonó con el canguro y se lo venía garchando desde Santa Cruz hasta Formosa?
No, déjalo para otra. Oye, por cierto, ¿sabes lo mejor de un argentino? Que lo compras por lo que vale.
Sí, ya sé, le vendés por lo que él dice que vale. A ver si te aprendés otro, jefe.
Bueno, pues hasta pronto, Horacio. Gracias por todo. Estos acordes de asfalto de la canción Días de Escuela ponen fin a nuestra más escuela pública de hoy. El agradecimiento, como siempre, a Samuel, que ha estado a cargo de la técnica. Nuestra bienvenida más cordial a Ana Díaz,
Gracias, Ana.
Muchas gracias a vosotros.
Y a nuestro amigo Ernesto, que allí estará por Washington jugando con Obama a los americanos y a los indios. Entiendo que le estará haciendo seguramente de indio. Gracias a ti por la escucha y recordarte que la reposición de Más Escuela Pública se hace los sábados entre 10 y 11 de la mañana. Salud para vivirla y suerte para poder contarla muchas veces.